Es Alberto Almán, él es uno de los jefes de las FARC, lo conocíamos en el secretariado como Marcos Calarcá. Don Luis Alberto, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Don Luis Alberto, ¿me escucha?
Sí, aló.
Don Luis Alberto, buenos días.
Yo le escucho bien, ¿cómo me escucha usted?
Yo lo escucho bien, don Luis Alberto, muy buenos días.
Buen día,
don Luis Alberto. Bien, tras la captura de Jimmy Ríos, pues el presidente de la República ya salió a aclarar que hubo un problema de identidades, pero causó mucha preocupación que el comandante Timochenko pues sugiriera que se aplazaría la dejación de armas por la detención del señor Ríos, que hace parte de los delegados de las FARC para la implementación del proceso. El incidente quedó aclarado y el cronograma de dejación de armas continúa su camino.
Bueno, en primer lugar, pues no es una amenaza de Timo, es simplemente la expresión de una preocupación, porque es que en ese sentido, pues todos los que estamos avanzando tareas del proceso estaríamos en riesgo de que nos lleven a la cárcel. Sencillamente, ante esa situación, pues hay que pensar en soluciones. Y bueno, afortunadamente la solución llegó en horas de la madrugada, pues lo liberaron, se hicieron todas las diligencias, se corrigieron los errores para hacer el levantamiento, pues, de la orden de manera definitiva, que el tránsito a la legalidad, y ya Jimmy está tranquilo en casa.
Como lo decíamos, don Luis Alberto, esto tiene que ver con un problema de identidades, que la cédula tiene un nombre distinto al que se entregó en la lista para levantar las órdenes de captura. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo para evitar que eso vuelva a suceder? Ustedes ya creo que Timoteo Jiménez mencionó que había pues todo un grupo de personas tratando de revisar esas listas, pero ¿cuándo se van a revisar?
Bueno, en primer lugar yo le quiero aclarar que esa versión no es cierta. No es cierta porque se pasó el nombre con los dos apellidos y el número de cédula para ese levantamiento de orden de captura. Se pasó oportunamente, estamos hablando de principios del mes de abril, cuando se constituyó esa comisión en la que trabaja Jim, precisamente aclarando todos estos temas de listados para avanzar raudamente en la entrega de la información necesaria para el proceso.
Señor Calarcá,
pues tenemos que ponernos de acuerdo cuando se hace esa nueva revisión y mirar a ver qué otros errores se han cometido para corregirlos, ¿no?
Señor Calarcá, pero Rodrigo Londoño Echeverri también denunció que la captura de otros dos guerrilleros, Arnulfo, quien iba a hacer una cirugía en Bogotá, detenido en Gigante Huila, y José Vázquez, médico de las FARC, detenido en San José del Guaviare. ¿Qué va a pasar con estos dos guerrilleros y qué les ha dicho el gobierno de por qué fueron capturados?
No, esas situaciones también ya se solucionaron. Sirvió, digamos, el ambiente de tensión. Y eso me parece a mí que no debiera de ser. Es decir, son cosas que no debieran de suceder. Todavía tenemos varios compañeros milicianos que están detenidos cuando iban hacia las zonas a temas relacionados con el proceso. Entonces, nosotros estamos preguntando, bueno, ¿y ellos qué? ¿Se van a quedar por fuera del proceso? ¿No van a poder participar de esta concentración que se va a hacer ahora para generar todos los documentos necesarios para su tránsito a la legalidad? Y es una cosa que no tiene explicación que estén deteniendo a la gente.
Señor Calarcá, le cambio de tema porque ayer en entrevista con Noticias Caracol, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que ya tenía un inventario de los bienes de las FARC y aseguró que ustedes tienen billones de pesos en activos, entre ganado, dinero en efectivo y negocios varios. Esto no coincide con lo que ustedes han dicho. Ustedes han dicho que no tienen dinero, pero entonces, ¿a quién creerle? ¿Al fiscal o lo que ustedes han dicho sobre los bienes de las FARC?
Mire, ahí en el acuerdo está claro que nosotros vamos a hacer un inventario de bienes de la economía de guerra y que lo vamos a aportar en una decisión voluntaria nuestra, soberana, que lo vamos a aportar para la reparación y la reincorporación. Entonces esperemos que se haga ese inventario y comparamos los números y comparamos esos números con la realidad.
Señor Albán, señor Calarcá, muchas gracias por atendernos y ojalá que siga avanzando el cronograma y el proceso que tanto deseamos los colombianos.
Estamos de acuerdo, muchas gracias. Que estén muy bien.
Muy gentil. Lucas, ¿qué más dijo el fiscal sobre ese inventario?
Pues, Julio, el fiscal, como lo decíamos en entrevista con Noticias Caracol, dijo que por primera vez el Estado tiene un inventario total de los bienes de las FARC. Dijo que había billones de pesos en activos de esta guerrilla y que la fiscalía iba a proceder con la extinción de dominio de estos bienes de las FARC. Dijo que está a la espera de la lista de bienes que debe reportar esta guerrilla en el marco de lo acordado con la guerrilla de las FARC, y que todos estos bienes que no sean reportados pues serán perseguidos por las autoridades. Dijo que hay un grupo de varios cientos de personas de la fiscalía que están en la tarea de encontrar estos bienes y que hay teras de información, millones de documentos que se están revisando por parte de la fiscalía para hacer el inventario total de estos bienes de la guerrilla.
El primero de agosto, Julio, es que las FARC tienen que entregar el listado de bienes y con eso ya la fiscalía pues cotejará con el listado que tienen ellos a través de esta investigación.
Lucas, lo que sí está como regular es lo del ELN. Hubo entrevistas en varios medios de comunicación, especialmente los internacionales, donde ellos pues hablan de su voluntad de paz, pero en la mesa de negociación en Quito, Lucas, eso es otra cosa. Los jefes del ELN hablan de negociaciones exploratorias. Eso le dicen a los periodistas nacionales e internacionales. No le dan carácter oficial a la negociación. Son insistentes en manifestar que lo que aspiran al final del gobierno del presidente Santos, al final del gobierno del presidente Santos, es tener un cese al fuego bilateral y un acuerdo para que sean las organizaciones populares las que se sienten a negociar con el próximo gobierno. Pero Lucas, como si esto fuera poco, existe descontento por el papel que está jugando el expresidente Ernesto Samper y otros importantes líderes de la izquierda como mediadores entre el ELN y el gobierno, que no están coordinados con la mesa de Quito. ¿No sería bueno hablar con el doctor Restrepo como para que nos aclare si estamos en una mesa de exploración y no en una mesa de negociación? Y sobre todo, ¿cómo se maneja esto con una mesa en la sombra que lidera el expresidente Samper, Lucas?
Sí, señor, y de hecho en estos micrófonos el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha dicho que esta negociación pues no va muy bien y que ellos son conscientes de que se está negociando con una parte del ELN y no con toda la guerrilla por la misma naturaleza de su estructura jerárquica. Entonces sí está muy complicado este proceso de negociación con el ELN y habrá que hablar con el doctor Restrepo para ver cómo van estos avances.
Sin embargo, Julio, anoche el ELN reportó, digamos, los avances que hicieron durante esta semana en la mesa de negociaciones. Dicen que se avanzó en el tema, en los temas complementarios que son pedagogía y comunicaciones para la paz, grupo de países de apoyo y fondo y desminado humanitario. Lo que dicen es que no se ha podido avanzar en participación y dinámicas de acciones humanitarias porque ellos, según el ELN, ya deberían estarse haciendo unas audiencias preparatorias que son como unos foros que se van a hacer con la sociedad con la sociedad civil para saber las propuestas que ellos tienen. Ellos dicen que eso se tiene que hacer antes de septiembre, que llega el Papa a Colombia.
Oriana, pero a ver si de pronto yo he entendido mal. ¿Lo de Quito es mesa exploratoria o mesa de negociación? ¿Usted es, qué ha entendido?
Es mesa de negociación formalmente. Lo que pasa es que el ELN dice que, pues, que si no se puede llegar a ciertos acuerdos, pues que básicamente es una exploración. Pero como tal, las exploraciones terminaron en febrero. Lo que pasa, pues, es que el ELN sí tiene sus puntos de vista respecto a algunos temas que se están tratando en esa mesa, como por ejemplo el tema del secuestro o el tema de todo lo que tiene que ver con el cese del fuego bilateral.
Yo no sé, Alberto, ¿usted ha entendido que en Quito hay mesa exploratoria o mesa de negociación? Porque no, exploratoria es el camino previo a la negociación. Yo tenía entendido que teníamos un negociador, el doctor Camilo Restrepo.
Así es una mesa de negociación. Lo que pasa es que, claro, un proceso tan complicado como este, pues, da lugar a esas interpretaciones equívocas, pero para mí es claro que es una mesa de negociación.
Yo también. Oriana, revise las declaraciones del fin de semana del ELN a medios nacionales y extranjeros. Han hablado con varios colegas nacionales y extranjeros y miren...